El microcomio. A continuación, el doctor Cervera desarrolla ampliamente el síndrome antifosforolipídico. El doctor Ricardo Cervera es médico consultor y jefe del Departamento de Enfermedades Autoinmunes en el Hospital Clínic Barcelona. Es jefe del equipo de investigaciones sobre enfermedades autoinmunes sistémicas en el Instituto de Investigaciones Biomédicas August P. Isonier, Barcelona. Profesor en el Departamento de Medicina en la Universidad de Barcelona, Cataluña, España, donde coordina la carrera de máster en enfermedades autoinmunes.
Buenas, ¿qué tal? Mucho gusto, Richard Hernán Farestay, el director de la Radio El Microscopio. Un gusto y muchas gracias por estar con nosotros,
Encantado, muchas gracias.
Estamos con la doctora Dolores Gaguey, que es la bioquímica que hace la parte de síndrome antifosfolipídico en nuestro laboratorio.
Encantado, mucho gusto.
Hola, mucho gusto, doctor. Lo primero que queríamos saber era cuáles son los criterios diagnósticos para definir el síndrome antifosfolipídico.
Bueno, pues el síndrome antifosfolipídico lo definimos cuando aparecen fenómenos trombóticos que pueden aparecer en cualquier parte del organismo, en arterias, en venas, en la microcirculación, o bien aparecen problemas de morbilidad obstétrica, básicamente abortos, muertes fetales, complicaciones en el embarazo, como prematuridad, en pacientes que presentan en su sangre los anticuerpos antifosfolipídicos, básicamente el anticoagulante lúpico, que es un anticuerpo antifosfolipídico que se detecta por técnicas coagulométricas, o bien los anticuerpos anticardiolipina o los anticuerpos antibeta 2 glicoproteína 1, que son anticuerpos que se detectan mediante técnicas de enzimo inmunoensayo, mediante técnicas de ELISA. Si los pacientes presentan alguna de estas manifestaciones clínicas, trombosis o morbilidad obstétrica, junto a la presencia de los anticuerpos antifosfolipídicos, pues consideramos que el paciente padece un síndrome antifosfolipídico.
Dentro de los criterios diagnósticos, dentro de las nuevas revisiones, se discuten distintos criterios que podrían incluirse, como por ejemplo los anticuerpos antifosfatidilserina, protrombina. ¿Usted cree que algunos de ellos se irán a incluir en los próximos consensos?
Estos criterios clasificatorios pienso que son realmente muy restrictivos. La idea, cuando se diseñaron, fue que fueran muy específicos, pero con ello lo que sucede es que pierden una cierta sensibilidad y los médicos que atendemos habitualmente a pacientes con síndrome antifosfolipídico, pues creemos que hay más manifestaciones clínicas que no quedan incluidas dentro de estos criterios, así como otros anticuerpos que tampoco quedan incluidos dentro de estos criterios de laboratorio. En realidad, cuando se elaboraron los criterios clasificatorios del síndrome antifosfolipídico y en la publicación en la cual están descritos estos criterios, ya se menciona que además de estas manifestaciones clínicas o de estas pruebas de laboratorio, hay una serie de manifestaciones clínicas y pruebas de laboratorio que son sugestivas o que son indicativas de un síndrome antifosfolipídico probable y que por lo tanto deben valorarse también, aunque actualmente pues no estén dentro de estos criterios. Por ejemplo, dentro de las manifestaciones clínicas pues hay lesiones valvulares cardíacas o algunas manifestaciones cutáneas como la libido reticularis o afectación renal o algún tipo de afectación neurológica no claramente trombótica, que son muy frecuentes, o trombocitopenia, que también es muy frecuente en pacientes con síndrome antifosfolipídico. Por lo que hace referencia a alteraciones de laboratorio, pues hay también muchos pacientes con este síndrome presentan anticuerpos dirigidos frente a otros fosfolípidos, fosfatidilserina, fosfatidilinositol, antiácido fosfatídico. Bueno, son otras técnicas de laboratorio que probablemente también nos detectan anticuerpos antifosfolipídicos y que quizás algún día serán incluidos dentro de los criterios clasificatorios del síndrome antifosfolipídico.
Bien, o sea, habrá que esperar a ver qué dicen los próximos consensos.
Probablemente será lenta la inclusión de nuevos criterios porque los criterios siempre tienden a ser relativamente conservadores para favorecer la especificidad de esos criterios, generalmente en detrimento de la sensibilidad.
lo que nos gustaría es que defina para los oyentes qué es el SAF o el síndrome antifosfolipídico catastrófico.
Bueno, pues el síndrome antifosfolipídico catastrófico es la variante más dramática de este síndrome. Esta es una variante que describimos hace ahora 20 años, en la cual los fenómenos trombóticos acaecían prácticamente de forma simultánea o en el curso de escasos días, en menos de una semana, en diferentes territorios. Generalmente en más de tres territorios. Y generalmente estas trombosis eran en la microcirculación y llevaban a situaciones de fallo de aquellos órganos donde se producían las trombosis, fallo renal o fallo cardíaco o fallo respiratorio, y generalmente pues estos pacientes terminan en unidades de terapia intensiva con fallos multiorgánicos. Este cuadro le pusimos el adjetivo de catastrófico, sobre todo para remarcar la gravedad y que deben reconocerse lo más rápidamente posible, pues de la precocidad del tratamiento depende la mayoría de las veces que puedan superar este cuadro. Cuando se describieron los primeros casos, vimos que había una mortalidad prácticamente superior al 70 o al 80% en el momento agudo. Actualmente, gracias al reconocimiento más precoz de este cuadro catastrófico y de la administración precoz de lo que consideramos el tratamiento más adecuado, la llamada terapia triple, por suerte la mortalidad ha disminuido y está alrededor del 30% en el momento agudo. Todavía una mortalidad muy elevada, pero el reconocimiento precoz, instauración precoz del tratamiento, permite ciertamente bajar la mortalidad. Por otra parte, también hemos de tener en cuenta que es una variante muy rara. Es muy grave, pero es muy poco frecuente. Ahora sabemos, gracias a algunos estudios epidemiológicos, que solamente el 1% de los pacientes con síndrome antifosfolipídico desarrollan en 10 años esta variante catastrófica. Por tanto, afortunadamente poco frecuente, desgraciadamente todavía muy grave.
¿A qué se refiere con terapia triple?
La terapia triple para el síndrome antifosfolipídico catastrófico consiste en administrar anticoagulantes de forma aguda para luchar contra la tormenta trombótica que está acaeciendo, generalmente pues heparina endovenosa, más glucocorticoides, los cuales no se administran en el síndrome antifosfolipídico clásico, para luchar contra también una tormenta citocínica que acaece en estos episodios, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y finalmente, la administración de o bien inmunoglobulinas endovenosas o la práctica de recambios plasmáticos, con la idea de eliminar, retirar de la circulación pues lo más rápidamente posible estas citocinas o estos anticuerpos que producen el fenómeno catastrófico. Esta triple terapia es la que ha permitido en gran parte mejorar el pronóstico en cuanto a la resolución de este cuadro en el momento agudo.
Cuando hablan de la estratificación de los datos de laboratorio, es decir, las distintas categorías 1, 2A, 2B o 2C, ¿tendrían correlación que el paciente tenga una u otra categoría con relación con la gravedad de la clínica del paciente? Por ejemplo, que pueda desarrollar un SAF catastrófico o que tenga mayor pronóstico de trombosis venosa arterial o de pérdidas de embarazo.
Bueno, lamentablemente en la actualidad no tenemos unos marcadores pronósticos claros ni de la aparición de unas determinadas manifestaciones, ni de la aparición de un cuadro catastrófico, ni tampoco de si se presentará el fenómeno trombótico más pronto o más tarde. Sabemos algunas cosas. Sabemos que si se presenta una triple positividad de anticuerpos anticardiolipina, antibeta 2 glicoproteína 1 y anticoagulante lúpico, existe mayor riesgo. Sabemos que el anticoagulante lúpico también otorga más riesgo que los anticuerpos anticardiolipina, pero poco más podemos saber respecto al riesgo de desarrollar las diferentes complicaciones.
Y relacionando las dos entidades, es decir, el síndrome antifosfolipídico con el lupus eritematoso sistémico, hay un review de usted que habla sobre el score de un score de riesgo que calculan sería el score de riesgo de síndrome antifosfolipídico global. Uh-huh. ¿A qué se refieren con eso? ¿Qué criterios incluyen en este nuevo score de riesgo?
Bueno, básicamente se trata de pacientes con lupus, que sabemos que de forma relativamente frecuente, probablemente hasta un 40 o 50% de los casos, presentan anticuerpos antifosfolipídicos y que todavía no han desarrollado los fenómenos trombóticos o la morbilidad obstétrica asociada a estos anticuerpos. Entonces, se trataría de ver cuáles son esos pacientes con lupus y estos anticuerpos que presentan un mayor riesgo de desarrollar con el tiempo los problemas trombóticos o de morbilidad obstétrica. Y un estudio muy elegante que se efectuó en la Universidad de Londres, en la Lupus Unit del Hospital St. Thomas de Londres, pues detectó que diferentes parámetros como pues la presencia del anticoagulante lúpico, de los anticuerpos anticardiolipina, de factores de riesgo trombótico asociados, la suma de estos factores otorgaban un mayor riesgo según la cantidad de estos factores que existían de forma simultánea. Por lo tanto, esto es quizás una ligera aproximación mayor al mejor conocimiento de cuál puede ser el riesgo de los pacientes con lupus que presentan anticuerpos antifosfolipídicos. De todas formas, pues estos criterios requieren todavía unas validaciones posteriores, requieren validaciones en diferentes grupos poblacionales. Sabemos que realmente pues es un paso adelante, pero que todavía deben efectuarse más estudios para confirmar la utilidad de estos scores.
Es decir, que habría un impacto que no se sabe bien cuál es en encontrar anticuerpos antifosfolípidos o anticoagulante lúpico cardiolipinas en los pacientes con lupus.
Efectivamente, probablemente no todos los pacientes con los anticuerpos antifosfolipídicos tendrían el mismo riesgo. Existían algunos pacientes que tendrían un riesgo superior dependiendo de la existencia simultánea de factores de riesgo protrombótico clásicos, más la presencia de los anticuerpos antifosfolipídicos.
En el review ustedes calculan un valor de cutoff y consideran que si el valor de cutoff es mayor a 10 en el diagnóstico de los pacientes con LES, eso sería como tendría el mayor valor predictivo positivo. ¿Qué valor predictivo positivo tiene? En el ensayo que hicieron, si bien faltan estudios, hasta ahora, ¿cuáles son los datos con los que cuentan?
Te comentaba que no es un estudio que hicimos nosotros, es un estudio que fue efectuado en la Universidad de Londres y que entonces pues determinaron que tenía, a partir de 10 existía, yo no recuerdo exactamente ahora las cifras exactas, pero tenía un valor predictivo de riesgo de fenómenos trombóticos y de morbilidad obstétrica elevado, de forma que es un estudio que debe corroborarse con otros estudios posteriores en vida real, pero que pensamos que puede ser una aproximación importante para intentar resolver ese enigma que tenemos de por qué algunos pacientes con los anticuerpos antifosfolipídicos presentan las manifestaciones clínicas y otros pacientes pues con los mismos anticuerpos no las presentan.
Bien. ¿Y en la actualidad existe alguna nueva determinación de laboratorio para el diagnóstico o seguimiento del lupus eritematoso sistémico?
Bueno, para el lupus eritematoso sistémico tenemos por una parte una serie de anticuerpos que nos ayudan para el diagnóstico de la enfermedad y también para intentar perfilar subgrupos de pacientes con lupus. Pues ahí tenemos los anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-DNA, anticuerpos antifosfolipídicos, anticuerpos anti-ENA, los anticuerpos anti-RO, anti-LA, anti-SM, anti-RNP. También los anticuerpos antirribosomales están cobrando interés en los últimos años. Y después tenemos los anticuerpos que nos pueden marcar actividad de la enfermedad, que básicamente son los anticuerpos anti-DNA junto con los valores del complemento. Unos anticuerpos anti-DNA elevados y unos valores del complemento disminuidos son unos buenos indicadores de actividad de la enfermedad.
Yo le quería agregar una última pregunta en base, nosotros tuvimos una entrevista también en la radio con el doctor Yehuda Schwelfer, que él marca lo del mosaico de la autoinmunidad y de todos los factores que desencadenarían las enfermedades autoinmunes. ¿Nos comenta un poquito de eso, de los factores ambientales, de hasta el momento qué hay de nuevo, qué se puede decir de eso?
Lo que podemos decir es que las enfermedades autoinmunes se producen probablemente por una suma de diferentes factores. Es una especie de puzzle en el cual intervienen diferentes piezas y la combinación de esas diferentes piezas es la que hace que se produzca en unas determinadas personas y en unos determinados momentos el desarrollo de la enfermedad autoinmune. Entre esas piezas de ese puzzle, pues intervienen factores genéticos múltiples y que influyen a diferentes niveles. Son lo que denominamos enfermedades poligénicas o multigénicas. Intervienen factores hormonales, por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico, la relación entre la aparición en mujeres y en hombres es prácticamente de 9 a 1, 9 mujeres por cada hombre afecto, lo cual ya nos indica que las hormonas sexuales femeninas, los estrógenos, tienen una influencia en esta enfermedad. Después también factores exógenos o factores ambientales, por ejemplo, en el lupus es muy clásico el papel de los rayos ultravioletas, sobre todo del sol, en el desarrollo de brotes de la enfermedad. También infecciones. Es relativamente frecuente que el desencadenamiento de la enfermedad autoinmune ocurra después de una infección. Muchas veces infecciones víricas relativamente banales, pero que probablemente en pacientes que tienen una base genética predisponente, quizás con un contexto hormonal adecuado, pues esa infección banal que en otras personas no le producirían nada, en aquella persona, en aquel momento determinado, le desencadena una respuesta autoinmune. Por lo tanto, es la suma de estos diferentes factores de forma entrelazada la que provoca, pues, que en un paciente determinado, en un momento determinado, se desarrolle la enfermedad autoinmune. Nos falta, desgraciadamente, pues, todavía conocer muchos aspectos, muchas piezas de este puzzle, ver cómo se relacionan unas piezas con otras para conocer, pues, la etiopatogenia de estas enfermedades.
Bueno, le queríamos agradecer su participación, nosotros lo admiramos mucho, hemos leído libros suyos y muchos papers, y para nosotros es un honor que haya estado con nosotros en el microscopio.
Muchísimas gracias, porque para mí también es un honor estar en contacto con ustedes. Nosotros aquí en nuestro servicio de enfermedades autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona, pues mantenemos un contacto muy estrecho con muchos centros de Latinoamérica. Tenemos muchos estudiantes, muchos becarios, muchos fellows procedentes de países de Latinoamérica, y también pues nos gusta colaborar con los eventos que se desarrollan en Latinoamérica. Por lo tanto, realmente es todo un honor para nosotros poder colaborar en su programa.
Muchas gracias, doctor. Muy interesante la entrevista y esperamos mantener el contacto.
Para una próxima entrevista.
Muchas gracias. Pues espero entonces sus noticias. Gracias, buenas tardes.
Chao, buenas tardes.